Es La Mañana de Federico. Es Radio.
One thing was leading to the next. A bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks. It wasn't difficult to do. Couldn't stand the face of music. There's so many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay.
Son las 11 y 9 minutos y les voy a hablar de un síndrome, del síndrome del eterno viajero. ¿Qué es esto? Es la necesidad de querer estar en otros lugares, es sentir que no puedes ser del todo feliz viviendo en un mismo sitio, es esa intriga de que te estás perdiendo cosas, es la ansiedad que sientes al pensar que nunca serás feliz en un solo lugar. Es una enfermedad que te salva la vida. Así describen este síndrome y así lo sufrieron Lucía Sánchez y Rubén Señor, que dejaron todo por cumplir su sueño, por dar la vuelta al mundo. De este sueño nació el blog Algo para Recordar, un espacio lleno de sus experiencias, de fotos preciosas y de un propósito, animar a más gente a emprender su mismo viaje. Dicen Lucía y Rubén en este blog, que por cierto les invito a visitar porque les va a encantar, que no les gusta que les presenten como directora de cuentas ella y director creativo él. Así que mejor les dejo a ellos mismos que se presenten. Lucía, Rubén, buenos días.
Hola, buenos días.
Contadme, ¿Qué es esta experiencia que habéis vivido? ¿Cómo surgió? ¿De dónde salió esa idea de partir de Madrid, de dejarlo todo y conocer el mundo?
Bueno, pues nosotros teníamos el sueño de dar la vuelta al mundo, que está claro que no es nada original, porque es probablemente el sueño de muchos. Y bueno, cuando, digamos, la situación que ya conocemos todos en España no era la mejor, decidimos que por qué retrasarlo más, ¿no? Que al final parece como que vamos buscándonos excusas para hacer realidad un sueño, cuando no es una hipoteca, es una pareja, cuando no es una pareja es el perro, cuando no es otra cosa que te buscas porque no es el momento, y dijimos, bueno, lo tenemos que hacer ya, y dejemos de poner excusas y ahora es ahora. Y bueno, y lo hicimos.
Creo, por las fotos que he visto, que una botella de vino también influyó en esa decisión.
Un poquito.
Sí. Quizás esa chispita que te da a lo mejor la valentía de decir, venga, cogemos ya los billetes y los cogemos con ida pero sin vuelta.
Exactamente, sí. Bueno, abrimos un portal de búsqueda de vuelos low cost. Y teníamos claro que queríamos empezar por Asia para seguir el verano durante todo el año. Y esto, bueno, el motivo fundamental es que nos facilitaba mucho la logística del viaje, porque, claro, en verano la mochila pesa menos, si en un momento dado tienes que pasar muchas horas en la calle no se sufre tanto. Entonces, siguiendo esta idea de el año en el que siempre fuera verano, en el que siempre viviéramos en verano, teníamos que viajar en ese momento al hemisferio norte, ¿no? Sí. Y el vuelo más barato era Pekín, y decidimos empezar por ahí, siguiendo a lo largo del año todo el verano. Entonces, según iba bajando el verano hacia el hemisferio sur, nos fuimos moviendo hacia Australia y Nueva Zelanda y aquella zona, y luego después, cuando llegaba el verano a Sudamérica, volamos a Argentina y de ahí para arriba. Y ahora hemos llegado aquí en verano otra vez.
Sí, y decías ahora lo de la mochila. ¿Qué se necesita? ¿Qué tienes que llevar en tu mochila para emprender una vuelta al mundo durante un año?
Pues una mochila para un año es casi la misma que una mochila para una semana o dos. Realmente no llevas mucho, llevas un par de pantalones, tres o cuatro camisetas y poco más. Unas cholas, como decimos en Canarias, para meterte según qué duchas, que no te atreverías ni a tocar con un palo.
Sí.
Y luego, bueno, pues imprescindible papel higiénico, una mosquitera, y luego llevamos alguna cosita más, y pues por ejemplo para la cámara, pues sí que llevamos una especie de red metálica, porque a veces lo tienes que dejar en algún hostel, en algún sitio, y para atarla y poco más, una linterna, bueno, un poco lo básico realmente. O sea, para lo único que tienes que meter es ilusión, sí.
Sí, y ahora que dices lo de la cámara, vosotros habéis ido grabando todo este viaje, si no me equivoco, porque habéis hecho un vídeo del síndrome del eterno viajero, un vídeo que ha sido un auténtico éxito y se ha viralizado y tiene ya más de 440.000 reproducciones. Lo que no estoy segura es si ha sido este viaje el que habéis grabado o uno anterior.
No, el corto lo grabamos en un viaje de un mes que hicimos en Vietnam y Camboya el verano pasado, el anterior. Fue un viaje de un mes solo para testarnos, ¿no? Para ver si no nos matábamos el uno al otro y si podíamos viajar. Pues aguantando un poco esa presión que tiene a veces viajar con mochila, ¿no?
Sí.
Todo salió muy bien, realmente no teníamos pensado hacer grabar nada, simplemente cuando nos dedicábamos a la publicidad, pues dijimos, ponte por ahí, Lucy, vamos a grabar y luego ya vemos qué hacemos con esto. Y fue luego a la vuelta realmente cuando escribimos todo el guión y sí que lo subimos durante este viaje. El corto, junto con la situación que teníamos en España y demás, fue un poco la gota esa que colmaba el vaso para irnos. Lo que sí que es verdad que en este viaje de un año, pues si aquello lo hicimos en un mes, en un año hemos tenido tiempo de grabar para todo. Hemos hecho un documental sobre la mujer, que hemos entrevistado a una mujer en cada país. Estamos empezando a dar forma. Estamos también con la segunda parte del corto. Una exposición de fotos que queremos hacer con una organización, una ONG que conocimos en Tailandia, que se llama Colabora Birmania. Y bueno, y muchas cosas, ¿no?, que tenemos ahí que se nos escapan de las teclas, de tanta información que hay, tanta imagen.
Bueno, y una exposición y un documental que prometen, porque yo he visto el vídeo que habéis hecho entero y te engancha desde el primer momento a imágenes preciosas, igual que las fotografías que tenéis, que tienen una calidad y una belleza que sin duda te atraen. Y leo en vuestro blog comentarios de mucha gente que quiere hacer lo mismo que vosotros, pero les falta dar el paso definitivo, les falta quizás esa valentía, como tuvisteis vosotros, de compraros un billete solo de ida. Entonces, ¿qué hace falta o cuál es la clave para dar ese primer paso? ¿Qué le decís a la gente que os sigue?
Bueno, pues a los que no beben vino, que no les queda ahí esa vía de escape de la botella de vino, nosotros siempre decimos que al final lo más complicado es esa decisión, ¿no? El momento que puede durar, que duró 5 segundos en nuestro caso, o sea, que fue venga ahora ya.
Sí.
Y una vez que se toma esa decisión, se abre delante de ti un universo de posibilidades, ¿no? O sea, realmente te das cuenta que todo lo demás y prácticamente todo, no todo, ¿no?, pero casi todo es solucionable fácilmente, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasó? Que en el momento qué nos pasó a nosotros, que pensamos que le puede pasar al resto, en el momento en el que tomas la decisión, te das cuenta que lo que tienes que hacer es contárselo a tu familia, lo primero, por supuesto, y decirlo en tu trabajo. Si tienes un piso alquilado, decírselo a tu propietario, o si tienes un piso que es tuyo propio, buscar a alguien que se quede ese tiempo, vender todas sus cosas, que fue lo que hicimos nosotros para conseguir recaudar, digamos, todo el dinero que pudiéramos para invertir en el viaje, y ya está. Entonces, bueno, era más fácil de lo que pensábamos.
Di también que nosotros siempre, desde el principio del viaje, teníamos una ilusión, ¿no? Y comentábamos, ojalá al final del viaje, al menos una persona nos diga que quiere hacer lo mismo, ¿no?
Sí.
Y realmente van como más de 20, porque hemos recibido un montón de mensajes privados de gente que nos dice, por vuestra culpa, voy a hacer lo mismo, lo dejo todo en enero y en febrero me estoy yendo.
Qué bien.
Es que intentamos con el blog, con Algo que recordar, motivar a la gente o inspirar y que vean que es fácil. Realmente no es un blog en el que salimos nosotros. Si te fijas, no salimos en ninguna foto. Hablamos en segunda persona.
Sí, es verdad.
Y no damos tips de qué tienes que hacer. Tienes que ir aquí a comer, tienes que comprar esto, te hace falta esto para pasar la aduana. No, nosotros contamos historias para que la gente de alguna manera se vea ahí y viaje con nosotros y vea que es posible, ¿no?
Sí.
Y bueno, un poco así va la cosa.
Y veo que una de las claves para poder emprender este viaje es lo que denomináis el coaching.
Sí, para nosotros ha sido clave el couchsurfing. Bueno, hay muchas redes, lo explico rápidamente, es una red social como similar a Facebook o cualquier otra red social que pone en contacto a viajeros de todo el mundo, ¿no? No necesariamente tienes que estar viajando y puedes recibir, digamos, personas en tu casa, o cuando tú estás viajando puedes alojarte en las casas de personas locales. Nosotros hemos viajado así durante todo el viaje, ¿no? Realmente para el que no conozca la red, puede parecer que es un motivo económico, ¿no? Que también lo es. O sea, ciertamente te estás ahorrando el alojamiento en prácticamente todo el mundo.
Sí.
Y hay países que son muy caros, en los cuales ahorrarte pues lo que puede costar $20 de alojamiento, pues en un presupuesto tan bajo de un mochilero, pues viene muy bien.
Sí.
Pero realmente, sobre todo en países y en culturas que son tan diferentes como la nuestra, como las asiáticas, uh-huh. es una puerta de entrada al país, ¿no? Al final la persona te enseña el país. Desde sus propios ojos, ¿no? Te lleva a esos uh-huh. lugares a los que los turistas a veces no podemos llegar porque no conoces, te lleva a ese sitio donde todos los jueves se juntan los locales a jugar a las cartas uh-huh. o te explica sobre todo mucho también de su cultura, de por qué las cosas hacen de una manera o se hacen de otra. Entonces, para nosotros ha sido clave el Couchsurfing, no solo por ese tema económico, sino también por ayudarnos a comprender, digamos, los países a los que hemos estado.
Claro, ir un poco de lo típico, de lo que vemos todos cuando viajamos a un país y conocer de verdad las raíces y la cultura de las personas que viven allí, ¿verdad?
Exactamente.
Y mira, estoy leyendo ahora mismo en vuestro blog que habéis llegado a dormir en un árbol.
Sí, ese fue un poquito la anécdota negativa en su momento, entre comillas, y que ahora recordamos con cariño, ¿no?
Sí, una aventura.
También. Sí, porque estábamos en Malasia, en la jungla de Taman Negara, que es la más antigua del planeta, uh-huh. y bueno, decidimos hacer un trekking sin guía, porque veníamos de otro trekking en otro sitio que no nos había gustado nada. Y bueno, nos aventuramos un poquito, íbamos así un poco de super mochileros aventureros que lo saben todo.
Sí.
Y nos equivocamos un pelín, porque empezamos a andar por la jungla, ¿no? Que no tiene nada que ver con ir por la pedriza. Había sanguijuelas, había de todo, pero bueno, estaba el camino seco, parecía bastante bien marcado.
Sí.
Y cuando ya llevábamos 8 o 9 kilómetros, empezó a diluviar, como no habíamos visto casi en la vida,
sí.
y empezaron a salir caminos de todas partes, nos habíamos desorientado un poco y tuvimos que volver a la última señal, y se suponía que el camino de vuelta estaba cerca, pero era o perderse buscándolo uh-huh. o volver, pero sí. es que eran ya las 4 de la tarde y habíamos tardado como 9 horas en llegar allí,
sí.
entonces estaba claro que no llegábamos. Andamos mucho, muy rápido, andamos unos 3 kilómetros, pero llegamos a una señal que estaba a 8 del sitio donde habíamos salido. Y decidimos, porque ya no se veía nada y seguir era un peligro, quedábamos al lado de la señal. Y nos tuvimos que subir a un árbol para que no fuésemos el plato especial español de las sanguijuelas aquella noche.
Sí.
Y bueno, hubo nervios, llovió toda la noche, pero fue hasta bonito, ¿no? En un momento dado, los sonidos de la jungla por la noche, esa oscuridad total, esos ruidos de que no sabes de dónde vienen, ¿no? Pájaros prehistóricos que te sobrevuelan, bueno. Ahora lo recordamos con cariño, pero bueno, en aquel momento fue un poquito de en la que nos hemos metido.
Claro, se ha quedado en una anécdota de esas que decís para contar dentro de 30 años, que si no hubieseis emprendido este viaje seguramente no podríais contar.
No, sin duda, o sea, y bueno, como esas muchas, ¿no? Esa es, digamos, un poco la que te quedas un poco pensativo y dices, que casi no salimos de aquella, pero nos han pasado muchas, muchas cosas de todas buenas y todas tienen que ver con personas, ¿no? O sea, uh-huh. es que nos han recogido de la calle, nos han metido en casa sin conocernos de nada, nos hemos quedado 3 días en Indonesia, en Borneo, uh-huh. un señor que nos vio por allí porque no llegamos a un pueblo tarde, tenemos que hacer una gestión con el pasaporte, nos intentamos esconder a ver dónde dormíamos, queríamos dormir en un cajero, como en las películas, ¿no?
Sí.
Pero es que los cajeros allí tienen aire acondicionado que parece un congelador de una carnicería, uh-huh. entonces es imposible, y fuimos a dormir fuera y nos llevaron a casa y nos dieron de todo, o sea, comimos con ellos, dormimos con ellos, nos bañamos en su baño y pensamos, esto en Madrid no pasaría.
Ya.
Y esas cosas, esas curas de humildad diarias, te hacen pensar, la verdad.
Sí, la verdad que te hacen darte cuenta de esa hospitalidad que muchas veces con las prisas del trabajo, con el estrés, olvidamos muchas veces, no porque queramos, sino porque nuestro ritmo de vida no nos lo permite. Sales de aquí y te das cuenta de que todavía existe gente hospitalaria y gente que está dispuesto a ayudarte sin conocerte de nada.
Sí, exactamente. La verdad que la hospitalidad ha sido el común denominador de todos los sitios a los que hemos llegado. Por ejemplo, nosotros sobre todo siempre recordamos con especial cariño Paraguay, que era un país que en un principio no estaba en nuestra ruta.
Uh-huh.
Y bueno, allí tuvimos la suerte de que una chica periodista de ABC, que es como uno de los medios principales de Paraguay, nos uh-huh. entrevistó, y a raíz de esa entrevista empezaron a llegarnos muchísimos mensajes de personas de Paraguay por el blog, que teníamos que visitar su país, que teníamos que ir a su casa, Y bueno, dijimos, bueno, pues realmente también en el viaje hay que ir haciendo ahí un poco, pues unos malabares para sacarle el máximo, la máxima optimización al presupuesto, y ya veníamos de países bastante caros, y dijimos, bueno, pues Paraguay no es un país muy caro, podemos permitírnoslo, y decidimos dejar Chile, que en este momento es más caro, ¿no?, que estaba en nuestra ruta. Y bueno, el cambio pues fue genial, ¿no? O sea, realmente a día de hoy seguimos teniendo contacto con toda esa gente. Y estuvimos en casa, o sea, no llegamos a... El primer día estuvimos en un hostel, y a partir de ahí, el resto del mes, nunca llegamos a entrar ni en un hostel ni a comer en ningún lugar en la calle, porque siempre alguien nos invitaba, ¿no? O sea, siempre alguien pasaba y decía... Siempre recordamos a Linda, que pasó por nuestro lado y dijo, ¿ustedes son de fuera? Sí, pues a mi casa, les invito a comer ahora mismo. Y así, ¿no? Y ¿ustedes a dónde van? Al lago Ipacaraí. Pues voy a llamar a un amigo que tiene una casa allí y vamos a ir a su casa. Y así fuimos, digamos, empalmando una casa con otra, un contacto con otro, y salimos del país alucinados, ¿no?, de ese nivel de hospitalidad de que hay por el mundo.
¡Qué maravilla, sin duda! Habéis viajado por todo el mundo. Entonces yo os pregunto, ¿ahora qué? ¿Os queda algún sitio al que queráis ir?
Bueno, realmente se supone que hemos dado la vuelta al mundo, y cuando ves en el mapa un poco los puntitos de los lugares que hemos estado, dices, pues es que nos queda un montón. O sea, es que no hemos pisado África, nos falta todo la parte nórdica también, que nos encanta. Nos hemos quedado a las puertas de hacer la Ruta 66, que era una cosa que también queríamos hacer. O sea, que nos queda muchos sitios por ver, y de alguna manera ya estamos pensando en eso, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora, ¿no? ¿A dónde queremos ir o dónde podemos ir? Porque esto engancha, y realmente cuando lo haces te das cuenta de lo fácil que es. O sea, todos tenemos un poco ese miedo. Nosotros lo teníamos, ¿no?, en un momento dado. Lo que pasa es que teníamos muchas ganas, pero hablando con gente, todos nos dicen lo mismo. No, yo también querría, pero es que ¿qué pasará la vuelta? No, es que... Y el trabajo, ¿no? Es que... Entonces, cuando estás ahí ya, te das cuenta de lo fácil que es, porque es que realmente es más fácil que estar aquí, o sea, es más fácil que estar en, que ir a la oficina todos los días, ¿no?, de alguna manera.
Claro, crea
adicción. O sea, que en eso estamos, ¿no?, a ver qué pasa ahora, pues seguramente algún otro viaje haremos, porque ya el otro día me hizo mucha gracia un post que, bueno, un comentario que hicieron, ¿no?, en el blog, de queremos que volváis a ir, vamos a poner todos 100 euros para que volváis a ir y que sigáis contándonos cosas, ¿no? Entonces, nos hace mucha gracia, va a haber que hacer caso, ¿no?
Pues sí, y hablabais antes de Paraguay, pero quiero que me digáis, por favor, ¿cuál es vuestro lugar preferido de todos los que habéis estado?
Bueno, pues en mi caso, o sea, realmente es verdad que en cada sitio encuentras algo que te gusta, ¿no? Hay países que te enamoran por la gastronomía, otros por las personas, otros porque tienen unos paisajes espectaculares o la cultura. Yo si me tuviera que quedar solamente con uno, hablaría de Birmania. O sea, realmente Birmania llegó al principio del viaje, y con lo cual estábamos súper receptivos todavía a todo lo nuevo, ¿no? Porque al final, claro, todo lo que vas, todo se va sumando, y también a lo largo de los días pues no absorbes con la misma intensidad. Entonces Birmania llegó al principio del viaje, era un gran desconocido para nosotros, creo que es un gran desconocido para todo el mundo, porque ha estado durante mucho tiempo con sus fronteras cerradas, y se mantiene como un país pues muy auténtico, ¿no?, en el que todavía pues no han llegado las grandes marcas, no han llegado todavía las grandes multinacionales, y sin embargo la gente está muy sedienta de compartir lo suyo con la gente de fuera. Entonces ahí nos recibieron también con una hospitalidad enorme. Y además, aunque parezca un país muy cerrado, por suerte siempre encontrábamos a alguien que hablaba un poquito de inglés. Así que Birmania realmente a mí, por ejemplo, me impactó muchísimo.
Sí.
A mí como compendio de naturaleza, gente, gastronomía, en fin, como una mezcla de todo, yo me quedo con Indonesia. Y recomiendo a todo el que quiera, que no haya ido a Asia, si quiere, que puede empezar por allí. Quizá Myanmar, o sea, Birmania es un país que es mucho shock, ¿no? Así de primera, si nunca has ido a Asia, y quizá Indonesia es un país más asequible y que tiene un poco de todo, y es una maravilla, vamos.
Pues yo me los apunto como próximos destinos. Muchísimas gracias, Lucía, muchísimas gracias, Rubén. Seguiremos pendientes de vuestro blog a ver vuestros próximos pasos, algo para recordar, y muchas gracias por compartir vuestras experiencias con nosotros.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes, y nos vemos en algoquerecordar.com. Y
sí, que, no, que es algo que recordar, que siempre, a veces todo el mundo dice, algo para, no, no, algo que recordar.
Algo que recordar, de acuerdo, pues sí, algo que recordar. Muchísimas gracias, pues Lucía,
gracias,
Rubén.
Gracias a vosotros.
Bueno.
Y nosotros, los que viajamos en coche, porque los mochileros no lo necesitan, pero los que viajamos en coche sí, yo les recomiendo Angel Driver, la gran novedad de esta temporada, el nuevo multiavisador de radares F10 para todo tipo de radares y motocicletas. Les recuerdo, no se preocupen, es totalmente legal y evitará que les frían a multas este verano. Solo está en Publipunto, en el 902-180-190, 902-180-190 o en publipunto.com. Ramiro, cuéntanos cómo es el nuevo F10 de Angel Driver.
Laura, muy buenos días, porque no hace falta viajar. Aquí en Madrid nos traen fritos, ¿eh? Están puestos todos los radares que los están moviendo continuamente como si fuesen carritos de helados. Aquí en Madrid y en todas las zonas de vacaciones, ¿eh?
No sé si hay que estar pendientes.
Exactamente. Pues mira, este nuevo multiavisador de radares es totalmente nuevo. Es tecnológicamente el más avanzado, el mejor del mercado. El único que tiene una antena multicanal que permite conectarse con 20 satélites a la vez. Gracias a un software totalmente nuevo, un chip GPS M-Star de última generación con el mínimo error. En todo lo que es el mundo se puede equivocar, tú imagínate, menos de un metro, ¿no? Es la máxima tecnología, por eso Angel Driver no lo garantiza por 2 años, como exige la ley, lo garantiza de por vida, ¿eh? Es tan bueno que lo recomienda la mejor revista del mundo del motor, Autofácil.
¿Y qué le hace diferente al resto, Ramiro?
Pues Laura, en primer lugar, la precisión total. Tú, si tienes un avisador de radares que tiene una mala antena, que tiene una mala tecnología, que no tiene cobertura, es como el que tiene una patata, te lo puedo asegurar. La excelente cobertura garantiza siempre la información, incluso cuando existen edificios altos o frente a condiciones meteorológicas adversas, ¿no?
Muy importante.
Es importantísimo. Que lo podemos utilizar no solamente en cualquier tipo de vehículo de cuatro ruedas, sino también en moto. Que las actualizaciones son totalmente gratuitas, que la visualización es permanente de la velocidad real. Esto quiere decir que la velocidad que tú ves en el Angel Driver es la que te va a medir el radar, no la que marca el contakilómetro de tu coche, que casi todo tiene un error de 5 o 6 kilómetros. Y ahora te puedo asegurar, Laura, que aquí en Madrid los han afinado muchísimo, ¿eh? Uh-huh. Si pones prohibición de 60 a 63, tienes un recuerdo de familia, ¿eh?, que te puede estropear el verano.
Bueno, que casi ni te da tiempo de frenar.
Exactamente, no, es que además está pensado, vas 80, 90, 80, en los tramos del otro día estaba 40, 60, 80, 90, y a partir de ahí 120. Está pensado, están escondidos, no da tiempo porque no da tiempo a reaccionar, y tú tienes que llevar un Angel Driver que te avisa perfectamente. Tiene un sistema plug and play para enchufar y funcionar sin ningún tipo de complicaciones. Es totalmente legal, además lleva un logotipo GPS para que lo sepan que no te pueden denunciar y que tú puedes utilizarlo.
Y háblanos de la pantalla del nuevo F10.
Pues mira, bonita, en color, con LEDs adaptables para el día y noche. Porque antes antes el nuestro y esto que lo sigue teniendo, por la noche deslumbraba un poco, ¿no? Uh-huh. Y entonces lleva un tono más relajado, lleva unos menús más sencillos de utilizar, no hay que ser ingeniero, uh-huh. Tiene nuevas alertas configurables de velocidad, tú puedes programar la velocidad a la cual lo tienes que limitar, uh-huh. Lleva la sincronización de velocidad en milisegundos y no solamente es el único que no solamente tiene los radares de la DGT, sino tiene también lo de la Generalidad de Cataluña, uh-huh. Y lo del País Vasco. Y luego la base de datos, que es la única dinámica que tiene, pues, farolas, semáforos ocultos, el tramo de velocidad controlada, nuevos radares multicarril, actualizaciones permanentes, radares bidireccionales, los radares de inducción que están metidos en la Nacional 4 a la altura del Cerro de Los Ángeles, están en la carretera de Andalucía, están metidos dentro del asfalto, ¿no? ¿Y uh-huh. qué pasa? Que se producen actualizaciones constantemente. La sí. última que tenemos, la última modificación, se produjo el día 1 de agosto, pero tú no te preocupes, Laura, uh-huh. aquí no vas a escuchar un grillo, ni un pajarito cantando, ni la luz, no. Vas a escuchar mensajes tan claros como este.
Atención, posible radar móvil. Velocidad excesiva, reduzca. Límite de velocidad, 80 kilómetros.
Muchísimo mejor así, de la otra
Hombre,
forma casi te asustas.
Más claro, y además date cuenta, con el precio que tenemos, la oferta que tenemos, vamos a amortizarlo evitando la primera multa. Hay gente que nos llama cuando ya le han metido 2 o 3 multas y dice, mándeme usted esto que me tienen frito a multas, que no gano para multas. No, ahora, mira, 902-180-190 o publipunto.com, es el momento, se lo enviamos a usted donde quiera que se encuentre, ¿eh? Y el precio que tenemos, mira, aquí Laura, el precio uh-huh. son 205 euros y hoy en la mañana de Federico son las 12:27, pues todos los pedidos que recibamos hasta las 12 del mediodía van a pagar solamente 129,99, recibiendo totalmente gratis el alcoholímetro digital Chip Pin Control de Angel Driver, que vale 30 euros. Porque estamos un poco obsesionados con la multa de velocidad, ¿eh? Uh-huh. Laura, pero sí. las de alcohol son tremendas y a veces no somos conscientes que con 2 cervezas damos 0,27, ¿eh? ya, claro. ya damos positivo. ¿Que necesitas dos en casa? No te preocupes, enviamos dos por 220 euros, que cuestan 260 por 220, 40 euros de ahorro. 129,99, regalo de Chispis Control, dos por 220. Se lo entregamos en 24 horas, donde quiera que usted se encuentre, y recuerde que está garantizado de por vida.
Y esta oferta es solo hasta las 12 de la mañana. Así que yo les digo a nuestros oyentes que llamen muy rápido al 902-180-190, 902-180-190 o en publipunto.com. Ramiro, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Laura. Ya sabes, tienes que llevar uno, porque si yo aquí en Madrid eres mujer muerta, ¿eh?
Sin duda, yo lo he pedido ya.
Hasta luego.
Hasta luego, Ramiro. Nosotros hacemos una pausa para publicidad y enseguida volvemos con Francisco Pérez Avellán con la crónica negra y en De aquí para allá, que nos vamos hasta Estocolmo.